Marcos Ángel, más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la Comisión Europea niega que ya tenga algún tipo de evaluación acerca de la ley de amnistía que le ha enviado hoy mismo el gobierno de España. Dice su portavoz, Enric Memer, que hoy han recibido el documento y que es ahora cuando empezarán a analizarlo. Segunda, Exteriores confirma que otro grupo de 74 hispano-marroquíes han salido de Gaza a través del paso de Rafah. Estaba previsto que fueran evacuados 80, pero no han trascendido los motivos, por lo que otros 6 siguen en la franja. Los que salieron ayer ya están en el Cairo a la espera de volar a España. Tercera, ingresa en prisión un joven de 18 años por una presunta agresión sexual a una niña de 9 en un restaurante de comida rápida en Huesca. Los hechos ocurrieron hace una semana. Los agentes identificaron al agresor gracias al visionado de las cámaras de seguridad del local. Y cuarta, desembarcan en Tenerife un total de 78 personas que viajaban en un cayuco. De ellas, 2 mujeres y 23 menores. Uno de los migrantes estaba inconsciente en el momento del rescate. En total, se han realizado 4 traslados al hospital.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante estos días, seguro que he escuchado miles de veces 2 palabras. Amnistía e investidura. 2 nombres propios. Puigdemont y Sánchez. Por un lado, estamos muy pendientes de cada una de las novedades de la ley, pactada entre PSOE y Junts. Ya sabes, Puigdemont, Unido de la Justicia, 300 independentistas, entre ellos los CDRs. Por el otro, el Congreso de los Diputados ya está preparado para mañana celebrar la investidura de Sánchez. Esto no es lo único que pasa en el mundo, aunque nos creamos el ombligo, porque más allá de nuestras fronteras siguen sucediendo cosas que tienen una fuerte repercusión mundial y aquí especialmente. Hoy vamos a viajar para contar algunos de los acontecimientos más importantes que están sucediendo en el planeta y en nuestro mundo. La primera parada la hacemos en Argentina. Sí, en una Hispanoamérica que está plagada de populismo. Argentina entra en una semana vital para su futuro, un país clave, ¿eh? Este domingo, más de 35 millones de argentinos están llamados a las urnas para elegir nuevo presidente. Entre 2 nombres. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, el primero de ellos es el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Sigue sorprendiendo el apoyo que tiene, sobre todo teniendo en cuenta que 4 de cada 10 ciudadanos se encuentran en situación de pobreza, que en el país hay una inflación cercana al 140% y que el valor del peso va en caída libre. Además, ayer incluso salía reforzado durante el último debate celebrado antes de las elecciones.
La ruptura del Mercosur, la ruptura de la relación con Brasil, la ruptura de la relación con China representan 2 millones de empleos menos. La política exterior no se puede regir por caprichos, se debe regir por el interés nacional.
Las encuestas aún así ponen como favorito al otro candidato, el libertario Javier Milei, que sin embargo ha quedado como el derrotado tras el cara a cara con Massa.
¿Sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación. Es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros.
Aún así sigue confiando en que llevará a la victoria, sobre todo tras quedarse con casi todos los votos que sumó en octubre la tercera en discordia, Patricia Bullrich, de la coalición social liberal Juntos por el Cambio.
En este paso por el mundo estaremos en Oriente Medio, en la guerra de Ucrania, miraremos hacia África, al drama de la inmigración, y en América Latina nos vamos a detener en Argentina. Todo muy ajustado de cara a este domingo. Vamos a intentar profundizar un poquito más. En este 19 de noviembre hemos llamado a Cecilia Rodríguez, investigadora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Cecilia, profesora, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, ¿qué tal?
Tras el debate, parece que Massa ha salido reforzado, como ya comentamos en su día, increíblemente. ¿Puede ser determinante ese debate de cara al domingo? ¿Cómo están, por así decirlo, las apuestas?
Bien, estamos sí, a pocos días de celebrarse esta segunda vuelta. El debate, la verdad, que Primero, que hay que recordar que ha tenido mucha audiencia. Es el tercer debate que se realiza, el último antes de esta segunda vuelta electoral. Y es significativo por varias razones. Primero, recordemos que se cumplen 40 años de la democracia argentina, y el hecho de que se celebre un debate para que los candidatos presenten sus propuestas al electorado es algo para destacar. Pero sobre todas las cosas, creo que es significativo, dadas las circunstancias, porque aún hay un porcentaje del electorado que está inseguro con su voto. Es un segmento clave, es un tercio de la población prácticamente que o está votando a una segunda mejor opción, que es decir, que no es la que había elegido en primera instancia, o que está votando con poca convicción, o que no tiene claro su voto, o que incluso dice que directamente prefiere votar en blanco. Por tanto, lo que ha sucedido en este debate realmente puede ser significativo el domingo. Uh-huh. Massa ha salido bastante fortalecido, increíblemente, porque la verdad que Javier Milei no supo aprovechar sobre todo el tema económico para poder discutir con Massa. Ahí se vio la experiencia de Massa, que es un político con más trayectoria, que está más preparado para este tipo de instancias, y que Javier Milei no deja de ser un político amateur, que no tiene una trayectoria política, y estuvo más preocupado por estar controlado y no alterarse, y no supo estar a la altura en el debate.
¿Qué importancia puede tener que Bullrich y Macri hayan dado su respaldo a Milei? ¿Ha sorprendido?
El respaldo de ellos dos no sorprendió, porque de ellos dos a título individual, porque era sabido que había una cierta preferencia de estos candidatos por Milei. Sorprende lo que ha sucedido con Juntos por el Cambio, en cierta medida, porque es una agrupación política que en las PASO, tras las primarias, las PASO, se creía que podía llegar a ganar las elecciones, que podía estar en esta segunda vuelta electoral, y no solo que no sucedió, sino que se desplomó por completo como agrupación política. Está totalmente dividida, porque no hay un consenso dentro de esta agrupación con el apoyo a Milei. Hay gran parte de esa agrupación que ha decidido apoyar al actual ministro de Economía y candidato oficialista, que es Massa, y Macri y Patricia Bullrich de forma inmediata declararon su apoyo a Milei, algo que generó una cierta discusión interna y provocó prácticamente el desplome de Juntos por el Cambio. O sea, no sorprendió a título individual, sí sorprende lo que sucedió como agrupación política.
Claro, por ese acento que tiene de español maravilloso Cecilia, y por la propia cátedra del Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, lo que voy a preguntar es una obviedad, pero deberíamos estar más pendientes de Latinoamérica y en este caso de Argentina, ¿verdad? Es un país fundamental.
A ver, evidentemente Argentina no solo importa en estas elecciones por el tipo de candidatos que llegan, y evidentemente para el futuro de Argentina. Argentina a nivel regional es importante en términos comerciales, pero no solo a nivel regional con América Latina, sino por los vínculos que tiene con España. Y últimamente también este tipo de fenómenos políticos que surgen en América Latina también se están dando en Europa. Por tanto, creo que hay que aprender a analizar estos fenómenos en perspectiva comparada para comprender un poco lo que sucede en todos los países, incluso aquí en España también.
Claro que sí. Y mirar a Venezuela, y mirar a otros muchos sitios, claro que sí.
Claro.
Cecilia Rodríguez, investigadora del Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, como siempre, gracias y suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, siempre. Profesora. Chao. Cruzamos el Atlántico, cruzamos el Mediterráneo y nos vamos hasta la otra orilla. Allí continúa la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás en la Franja de Gaza. Esta tarde un grupo de 74 personas con pasaporte español han logrado salir y llegar a Egipto a través del paso de Rafah. En esa lista está la mujer y los tres hijos de Emad Ismail.
Sobre las 4 menos algo. Cogía al cónsul, que hay un grupo de WhatsApp que lo ha creado él. Entonces mandó un WhatsApp con un Excel el nombre de mi, vamos, el nombre de 84, creo. Y sí, gracias que están la lista de, vamos, los nombres de mis hijos. Entonces yo me he alegrado y me fui al cole con mis compañeros y tal, pues genial.
Qué bien. Así contaba este hispano gazatí en Mediodía Cope cómo se enteró de la noticia. Llevaba 30 años viviendo en Jaén. Sus hijos no van a poder salir porque el trayecto hasta el paso de Rafa, pues era muy complicado, pero mira, al final lo han logrado.
Que ayer bombardearon ahí, han tenido la desgracia esta y han visto la muerte delante de sus ojos y han decidido que no queremos arriesgar más.
Emad ha llamado al cónsul para avisar de su situación. Su familia está a 40 minutos en coche de la frontera. El camino ha sido objetivo de bombardeos. Asegura que no había podido pedirle a su mujer que asumiera el riesgo y que habrá que esperar a que la situación se tranquilice para que todos puedan salir del país.
El cónsul lo que me dijo, después ya volverán a intentarlo, eso es lo que me dijo. Parece que lo que me mandó mi hija esta mañana, me dijo que parece que van a hacer un alto el fuego. Entonces, si hay un alto el fuego, lo que van a intentar es intentar en este periodo de alto el fuego ir ahí y a ver que se coloquen donde puedan. Si pueden aguantar 2-3 días, entonces ya presionamos un poquitín al cónsul para que a ver cuándo
pueden salir. Al final han conseguido salir a media tarde. Ya está, en principio, lo de esta familia ya está solucionado. Lo último es que el ejército israelí ha confirmado que sus tropas han tomado la sede del gobierno de Hamás. Entre los edificios ocupados se encuentran la Asamblea Legislativa, un centro de entrenamiento militar y un complejo utilizado para detenciones e interrogatorios. Insisto, informa Israel. Nos vamos hasta allí con nuestro compañero Mikel Aizaran. ¿Qué tal, Mikel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué es lo último que se sabe y que te fíes, partiendo de la base de lo complicado que es informar desde allí, Mikel?
Lo que tenemos es esa información por parte del ejército de que Hamás ha perdido ya el control de la franja y lo han simbolizado, lo han ejemplificado con las imágenes, las fotografías que se han difundido de soldados dentro del Parlamento palestino, dentro del complejo del Ministerio del Interior. Pero como tú has dicho, al final en esta parte norte de Gaza nos hemos quedado sin periodistas palestinos, los periodistas extranjeros tampoco podemos entrar. Y la única información que tenemos es la que difunde el ejército o la que difunde cada vez menos el brazo armado de Hamás.
Te iba a preguntar, ¿cómo es la situación en Gaza? ¿Qué dice Hamás o si están produciendo ataques en la franja?
La verdad es que hay un apagón informativo importante. Y cada vez llegan menos información, sobre todo de esa zona norte, que es donde están produciendo las grandes operaciones militares, ¿no? La franja está partida en dos. Sabemos que el corredor humanitario, que es esa ventana que abren los israelíes cada día, se mantiene y hay miles y miles de personas. Es un éxodo constante, cada día hay un flujo constante de población hacia el sur, aunque eso tampoco les garantiza la seguridad, y hemos visto cómo en Jan Yunis han producido bombardeos muy duros. Pero al menos lo que sabemos es que la zona donde se han centrado las grandes operaciones desde el fin de semana, sin duda, es la ciudad de Gaza y Israel. Lo que ha conseguido es un éxito rápido, ¿no?, de su operación terrestre, y de hecho en esta sexta semana de guerra están combatiendo a las puertas del hospital de Al-Shifa, que es donde la inteligencia de Estados Unidos y la inteligencia israelí sitúa el gran cuartel general de Hamás, que estaría en esos túneles de los que el ejército habla cada día.
Y caerá, sin ninguna duda. Oye, ¿cómo se supone que es la situación en el norte, en esa frontera con el sur del Líbano, territorio Hezbollah?
Es una situación muy complicada y además que cada día tiene peor pinta, Ángel. Cada día tiene peor pinta. Desde el fin de semana, Hassan Nasrallah habló por segunda vez, dijo que ellos iban a mantener la presión en la frontera y que iban a utilizar armas más potentes. Tenemos prácticamente ataques cada día con proyectiles antitanque y también con el lanzamiento de morteros, tanto de Hezbollah como del brazo libanés de Hamás, digamos. Y ha habido numerosos heridos en el lado israelí y en el otro lado también, ¿no? Israel está golpeando con fuerza diferentes objetivos y entre los últimos objetivos, por ejemplo, ha habido por segunda vez atacado directamente a periodistas. Al comienzo de la guerra mataron a una cámara de Reuters y esta vez atacaron directamente a un vehículo de Al Jazeera. Es una situación complicada y ahí es lo que realmente ahora mismo está preocupando más a los israelíes, cuando parece que lo de Gaza más o menos lo tienen bajo control. Uh-huh. Hablamos de una frontera de 42 kilómetros, que es la de Gaza. La frontera con Líbano, Ángel, son más de 140 kilómetros y el arsenal que tiene Hezbollah, saben muy bien, que es mucho más potente que el arsenal que tiene Hamas.
Esa increíble blue line con los altos del Golán al fondo, recordemos que tenemos allí cientos de soldados españoles bajo boina azul de Naciones Unidas en la base de Marjayún, que no es un sitio agradable ahora mismo. Oye, y por último, Miquel, en el paso de Rafah, frontera con Egipto, están saliendo a cuentagotas los extranjeros, entre ellos los españoles, ya por fin. ¿Cuál es la situación? ¿Qué se sabe de por ese fin. Punto?
Sí, la verdad es que el paso de Rafah es la única ventana al mundo que le queda a Gaza, tanto para la entrada de ayuda, hoy han entrado camiones con ayuda humanitaria, como para la salida de civiles y de heridos que tienen que escapar de la guerra, ¿no? Hoy ha salido el segundo grupo de ciudadanos palestinos con pasaporte español. Mañana se espera que se concluya ya la salida de palestinos con pasaporte español, y cuando estén todos juntos ya en el Cairo, un avión del Ministerio de Defensa les llevará hasta Madrid. Ese es un punto clave. Es un punto clave, como he dicho, para la entrada de ayuda, pero también para la salida. Pero es un punto en el cual la última palabra la tiene Israel. O sea, esas listas que nos pasan cada mañana con las 500 personas que pueden salir, el visto bueno final lo da Israel. Los camiones que tienen que entrar, la revisión de seguridad de cada camión, el visto bueno lo da Israel. Por lo tanto, sí, es una salida a Egipto, en eso estamos de acuerdo, pero la franja sigue estando bajo el control absoluto de los israelíes, ¿no? Que son los que dicen quién entra y quién sale.
Pues así está la situación, y así lo hemos contado hasta donde se puede, desde allí mismo, desde Israel. Miquel, ahí estarán, como siempre, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Hemos hablado de Israel, pero no podemos olvidar otra guerra que se sigue desarrollando en la puerta de Europa y que está a punto de cumplir 2 años desde el inicio. Te hablo de la guerra de Ucrania. Las tropas ucranianas avanzan al sur del río Dnieper, que divide en dos la región de Jersón, considerada la puerta a la anexionada península de Crimea. Todo mientras Zelensky intenta desesperadamente buscar armamento. Julia vive en Kiev y nos cuenta que su hijo es uno de los soldados que está defendiendo con uñas y dientes ese territorio ante el empuje ruso en el Donbass.
Para mí esta guerra es muy personal porque nuestro hijo mayor, que acaba de cumplir 20 años, ahora está en el ejército, está defendiendo Ucrania. Está en el frente, pero sabemos que sí, que el ejército nuestro poco a poco está avanzando.
La vida en la capital sigue. Julia nos cuenta que cada día va a la universidad para impartir clase de español. No es fácil, porque sabe que el país tiene el ojo en el este del territorio. Tan solo les queda seguir adelante.
Yo, por ejemplo, trabajo, tengo muchísimo trabajo en la universidad, desde la mañana hasta muy tarde, tengo muchas clases que dar. La vida en la capital de Ucrania sigue, todos los servicios funcionan bien, entendemos todos que esto es posible gracias al gran sacrificio que están haciendo nuestros defensores.
Ahora llega el duro invierno en una región en la que están acostumbrados a vivir durante estos meses por debajo de 0 grados. La calefacción se convierte en fundamental, algo que sabe muy bien Rusia, que han intensificado sus ataques sobre infraestructuras en Kiev.
Sigue con su idea de desestabilizar, creo, nuestro sistema energético, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo sufrimos un ataque aéreo que ya dura casi 1 hora y media, todavía no ha terminado, y estos ataques con cada día se hacen más numerosos y más duraderos.
La última parada la hacemos mirando lo que ocurre muy cerquita de nuestras fronteras, en el sur, en el continente de África. Conflictos como el de Sudán, que ha provocado el desplazamiento de más de 6 millones de personas. La situación en Túnez, que ha generado la ruta migratoria hacia Europa siga marcando récords. Cerca de 200 personas han llegado a nuestras costas hoy, después de ser rescatados durante toda la jornada. Salvamento Marítimo ha localizado pateras en Murcia, en Elche, en Granada, también en Canarias, donde tan solo este martes han llegado 128 personas. A eso hay que sumar la reactivación de la ruta atlántica. Estrella Galán es la directora general de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Estrella, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya lo hemos comentado muchas veces, pero yo hace nada, hace 3 semanas, estaba en Senegal, en Embur, viendo literalmente desde dónde salen y subido a esos cayucos. ¿Cómo es la ruta atlántica, Estrella?
Pues desgraciadamente es una ruta peligrosísima, una ruta muy larga, en mar muy bravo, como es el Océano Atlántico, y son rutas que en estos momentos están incluso alcanzando los 8 días de duración o más tiempo en el caso de que cuando se pierden las personas en el mar. Por tanto, estamos viendo como muchas personas pierden la vida y realmente la decisión de montarse en un cayuco y querer llegar hasta las Islas Canarias demuestran que hay algo detrás muy grave, porque saben que se juegan la vida seriamente.
Yo, fíjate, preguntaba allí mismo en las aldeas, en las familias, en los barrios, por las mafias y demás. Allí se agrupan 50 chavales del pueblo y se tiran al mar. Es que en muchos casos no existen ni mafias para tratar. Y entre ellos me decían en el pueblo que la mitad no llega. Tú imagínate, si han llegado 30.000, es posible que otros tantos hayan quedado por ahí. Es que desconocemos la cifra.
Así es, sabemos los que llegan y muchos de los que no llegan ni tan siquiera tenemos datos. Lo que está claro es que la crisis política que hay en estos momentos en Senegal ha hecho reaparecer los cayucos en esta ruta. Sabemos que el principal líder opositor está detenido, hay protestas, se ha deteriorado enormemente el clima social y las represiones policiales, las detenciones masivas y los ataques, en cierta medida, a la población civil están generalizados y la gente está saliendo, las personas se ven, además de la pobreza generalizada que esto está generando, se ven la situación de salir.
¿Cuál es el perfil? Si hubiera que hacer un perfil de la gente que está viniendo durante este último año de repunte, porque he mencionado Sudán, pero está muy lejos, he mencionado Túnez, en Mali la cosa se está complicando, el terremoto de Marruecos, ahora esa situación de Senegal, que hasta hace bien poco era un país estupendo y empieza a tener serios problemas. ¿Cuál es el perfil si hubiera que buscar un denominador común, Estrella?
Pues el 75% de las personas que están llegando a las Islas Canarias son de origen subsahariano. Senegal, como bien has dicho, gambianos, personas procedentes de Guinea-Conakry, de Mali, malienses que están huyendo también de la guerra. Claramente la situación que hay en el Sahel es de creciente inestabilidad y esto está haciendo que las personas salgan. Es que estamos hablando de que se han producido 10 golpes de Estado en 7 países en los últimos 3 años, con lo cual hay una bomba de relojería que requiere de una estabilidad y de una situación de apoyo por parte de la Unión Europea y de los países externos que genere ciertas garantías a la población civil.
Estamos ante una de las crisis más graves de los últimos años. Estando allí me recordaban aquella crisis de Rubalcaba, con Rubalcaba de ministro, hace ya, pues imagínate, 2006, 2008. Sí. Desde entonces hasta hoy, esto es lo más grave, ¿no?
Pues realmente las cifras han superado la crisis de los cayucos de 2006. En 2020 también hubo un aumento de llegadas importantes a las Canarias, recordaréis, más bien de perfiles marroquíes, que generó una situación de bastante complejidad porque había graves deficiencias en la previsión y en la preparación del sistema de acogida. Y afortunadamente esta crisis se ha abordado con una mayor solvencia en la medida que había una red que se puso en marcha a partir de esa crisis de 2020, una red de acogida solvente, de emergencia, unas organizaciones que han podido, junto con el Ministerio de Inclusión, que es quien asume toda la parte de acogida e integración, darle resolución a esas llegadas, y también se ha ido trasladando con solidaridad de las comunidades autónomas a las personas que están en las islas para no provocar situaciones de colapso, porque la mayor isla de llegadas ha sido El Hierro, que es una isla con 11.000 habitantes y el número de llegadas superaba los habitantes que hay en esta isla. Afortunadamente ha habido agilidad, ha habido cierta solvencia, pese a que todas estas crisis pues al final también generan incertidumbre social y ciertas preocupaciones, lógicamente.
Claro. Y la última, me sé la respuesta, pero te la tengo que plantear, Estrella. Hemos hablado de las elecciones en Argentina y de cómo está saliendo la gente huyendo de muchos países de Hispanoamérica. Hemos hablado de la guerra de Ucrania. Hemos hablado de la guerra en Oriente Medio, fíjate, los palestinos. Ahora, toda África. Y nosotros estamos, como tiene que ser, no digo que no, que si la investidura, que si Puigdemont, que si la amnistía, ¿nos falta perspectiva?
Sí, claramente las migraciones son un fenómeno coyuntural, no es algo que suceda en momentos puntuales. Yo creo que la Unión Europea se ha centrado mucho en abordarlo como si fueran crisis puntuales, y eso está generando, yo creo que una visión distorsionada. Se necesita en primer lugar un mecanismo de solidaridad que garantice un reparto equitativo entre todos los países de la Unión Europea. Nosotros somos países fronterizos, al igual que Italia, que está recibiendo muchas más personas que nosotros, por ejemplo. Entonces se necesita un mecanismo de solidaridad que garantice que todos los países nos comprometemos con ese reparto de personas migrantes y refugiadas, porque además, desde un punto de vista utilitarista, y voy a citar al Banco Mundial, que no estamos hablando de una mirada de ONGs, hay un planteamiento claro de la necesidad que tiene la Unión Europea de personas migrantes para trabajar y para invertir la pirámide social o poblacional para poder garantizar el estado de bienestar que sostiene nuestras pensiones, nuestra seguridad social. Pero sobre todo yo creo que hay que poner en marcha vías legales y seguras para que las personas puedan acceder sin jugarse la vida, que sinceramente es una cuestión que nos está marcando en estas décadas, viendo cómo a las orillas de nuestros países, en el Mediterráneo y en esta ocasión también en el Atlántico, en la Ruta Canaria, mueren miles y miles de personas que lo único que están buscando es un país seguro donde vivir o una oportunidad para poder salir adelante ellos y sus hijos.
Yo siempre lo digo, cada vez que voy a uno de esos países siempre vuelvo con la misma conclusión. Yo haría lo mismo. Estrella Galán, directora general de CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao. Hoy hemos hablado de cómo está el mundo y con qué nos pilla a nosotros. Elecciones en Argentina, la guerra en Israel, la guerra en Ucrania, el drama de la inmigración desde África que no cesa. Son cosas que siguen pasando aquí al lado, que nos afectan más que directamente, y no perdamos la perspectiva de los problemas de fondo. El lazo al tema del día lo ata todas las noches Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, perdemos muchas veces la perspectiva. No digo que lo de la amnistía y tal sea trascendental, faltaría más, no seamos necios. Pero ojito que en la puerta de casa están ocurriendo cosas terribles, ¿verdad?
Sí, y además en un mundo globalizado ya no cabe vivir estancados. La gente en España, es verdad que nos volvemos sobre nosotros mismos, pero el mundo no va a parar y nos va a golpear. Tú sabes mejor que yo que la información internacional en los medios muchas veces es el patito feo de la audiencia, ¿verdad? No es lo que concita el mayor número de clics o los mayores picos de audiencia. Quizá la mejor manera o la forma más pedagógica de hacer llegar a la gente la importancia de la información internacional es entrelazarla inmediatamente con el interés nacional. Y en ese sentido, si quieres, repasamos rapidísimamente, claro, estos cuatro frentes. Fíjate, Argentina, ¿cómo no va? ¿Cómo el combate entre dos populismos, uno de izquierda y otro de derechas, no va a ser importante en un país hermano como Argentina para los españoles y para las empresas que están allí, para los lazos históricos que tenemos con esa comunidad? ¿O cómo no va a ser importante que flaquee o no flaquee el apoyo a Ucrania cuando en Europa del Este, en ese frente, se está debatiendo lo que va a ser Europa en las próximas décadas? Si se impone el pannacionalismo de Putin y la ideología que lo sustenta, Europa será menos democrática y al final España también. O por no hablar ya de la injerencia de Putin en el proceso, ¿no? O cómo no va a ser importante lo que está pasando entre Israel y Hamas y el influjo que esto puede tener en un resurgir del yihadismo en suelo europeo. Y aquí lo hemos vivido de forma dramática hace años, ¿verdad? Y por terminar, el norte de Europa, que quizás sea lo que más nos está impactando. El norte de África, perdón. Uh-huh. Que quizás sea lo que más nos está impactando. Es decir, la crisis de los cayucos canaria es la más importante que ya de la historia de España, superando la crisis de 2005. Y los flujos migratorios desordenados van a marcar el devenir del siglo XXI y van a influir en la cohesión de las sociedades democráticas y van a alterar el mapa político y la oferta de partidos políticos. Es decir, la mirada que tú a menudo haces con buen criterio a problemas aparentemente extranjeros no son extranjeros, son nacionales, y por eso tenemos que seguir explicándolos.
Pues te espero
en un rato.
En un ratito, como en una hora. Gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, George. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas, y había unas judías muy ricas allí comiendo, y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca, y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera. Ay, mamá. Había caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llegan nuevas ofertas al Black Friday de MediaMark. Solo hasta el 16 de noviembre tienes un Xiaomi 13T de 256 GB por 499 euros. O un portátil Lenovo con procesador AMD Ryzen 5 por 499 euros. MediaMark.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios crecieron un 3,5% en octubre. La inflación se estanca en esa cifra, la misma que en septiembre. Aún así, seguimos por encima de la media europea. El ritmo de subida en el precio de los alimentos se frena, aunque están casi a un 10% más caros que hace un año. De hecho, desde septiembre han repuntado un 1,3%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, antes de analizar la inflación, vamos a la letra pequeña de esta nueva cifra del IPC porque trae datos interesantes. Por ejemplo, el agujero que nos sigue haciendo el aceite de oliva. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Y no ha sido lo único que ha tirado del precio de los alimentos. Son un 9,5% más caros que hace un año. El aceite, tú lo decías, lidera ese alza. En un año ha subido un 73%. Pero es que solamente de septiembre a octubre, en apenas 30 días, nos cuesta un 6% más. Pero es verdad, hay otros básicos que también se incrementan por encima del 10%. Nuestro carrito de la compra está lleno de arroz, un 16% más caro que hace un año. De carne de cerdo, de patatas, un 12%. O de leche, casi un 11%. Notamos también en la cartera a la hora de pagar por la fruta. Es casi un 10% más cara que hace un año. Aquí las malas cosechas por la sequía tienen también mucho que ver. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
En los alimentos no elaborados, sin embargo, sí que se siguen observando presiones alcistas en los precios importantes. Y en estos momentos podría estar relacionada más con cuestiones climatológicas que con los aumentos de costes como ocurrió el año pasado.
No solo los alimentos, también los paquetes turísticos internacionales han pesado mucho en esa cifra del IPC, han subido hasta un 20%. La ropa, el calzado también, por el comienzo de la temporada de invierno. El resultado de la inflación en octubre, es verdad, ha sido mejor de lo esperado y no ha sido debido al fuerte e inesperado descenso, y ha sido debido, digo, al fuerte e inesperado descenso de los precios de los combustibles y sobre todo de la electricidad, porque por eso mismo cae la inflación subyacente, la que deja fuera alimentos frescos y energía, 6 décimas. Pero a pesar de eso, Ángel, seguimos superando ese 2% que recomienda el Banco Central Europeo.
El dato parecería positivo por eso de que se estanca, no crece, pero ojo, los precios siguen subiendo y un 10% más que hace un año es una pasada, Pilar.
Es una barbaridad, pero bueno, mejor un 3,5% de inflación en el mes de octubre que no rozar el 5% que eran las previsiones que hace 3 meses tenía, sin ir más lejos, Funca, ¿no? ¿Y por qué esto es infinitamente mejor? Bueno, porque te recuerdo que la subida de las pensiones y de muchos de los convenios colectivos se hace en base a la media de la subida del IPC hasta noviembre. Entonces yo creo que vamos a estar en torno a un 3,7 a un 3,8%, que como te digo es mucho mejor que el casi 5% que se pronosticaba hace tan solo 2 meses.
Se estanca la inflación en esa cifra, 3,5%. En los próximos meses, Iván, se espera una escalada.
Y todo va a ser debido a que los carburantes y la electricidad de los que hablábamos, según Funcas, van a volver a darnos un disgusto.
Para noviembre y diciembre esperamos un cierto repunte de la tasa de inflación como consecuencia de efectos escalón en los productos energéticos, debido a que los mismos meses del año pasado registraron caídas muy importantes.
Eso para finales de este año, un 2023, que va a acabar con una inflación en torno al 3,6%, según la mayoría de organismos nacionales o internacionales. Para el año que viene, hacer una estimación, digámoslo así, es bastante complicado. Las previsiones son inciertas porque van a estar condicionadas por ese calendario de la retirada de las medidas antiinflación, que ahora mismo, pues por ejemplo, rebajan el IVA de algunos alimentos o también de la electricidad.
Calculamos que la retirada de todas estas medidas elevaría la tasa de inflación en 1,5 puntos, pero según en qué momento del año se produzca esta retirada y si se realiza de una forma escalonada o de golpe, el impacto sobre la tasa media anual será diferente.
Claro, son medidas que por ahora tienen fecha de caducidad, el 31 de diciembre. Y es que el impacto de la normalización del IVA sobre los alimentos pues puede elevar la tasa de inflación en 4 décimas. Mientras que el de la retirada de medidas que afectan, por ejemplo, a la electricidad o al gas, sí que pueden incrementarlo mucho más, en casi un punto. ¿A dónde nos llevaría eso? Pues Ángel, por ejemplo, una inflación de más allá del 4,6%.
Todos los organismos sostienen, Pilar, que para final de año tendremos una cifra superior. Lejos de bajar, los precios continuarán subiendo.
Fíjate, yo lo que veo por todos los sitios, Ángel, son ofertas, en todos los sitios, ¿no? Días de oro, adelantarse al Black Friday, al viernes negro, precios especiales, ventas especiales, descuentos de 48 horas. Y esto son políticas de marketing al consumidor muy agresivas. Lo que me hace pensar que efectivamente se ha parado el consumo y es principalmente el consumo no de ocio, y es principalmente porque la inflación, claro que hace mella en los bolsillos. Entre la inflación y la subida de las hipotecas, estamos hablando de una pérdida muy importante de capacidad adquisitiva de la familia media o del individuo medio en España con un sueldo de en torno a 32.000 euros brutos al año, ¿no? Lo único que está claro a día de hoy es que el día 1 de enero suben 14 impuestos, Ángel.
Hay más noticias del día. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado cuál va a ser el criterio a la hora de aplicar esa quita de deuda del FLA a las comunidades autónomas. Ya sabes que se perdonarán 15.000 millones de euros, el 20%, a Cataluña. Montero asegura que no todas van a poder pedir ese porcentaje, nos ha jodido. Lo ha dicho en una entrevista en Televisión Española.
Y el criterio no es el porcentaje de la deuda que tiene cada uno, una cuestión que sería extraordinariamente injusta para los que han generado menos deuda. El criterio es el efecto que tuvo durante los gobiernos del Partido Popular un ciclo económico a la baja en donde las comunidades autónomas se vieron obligadas a endeudarse.
O sea, qué Pilar, fuerte. Que vamos a quitar la deuda a Cataluña un 20, a las otras le vamos a quitar menos porque lo han hecho bien y la culpa es del PP. Más o menos, ¿no?
Vamos a ver.
Es increíble.
Bueno, para quien le da los votos, tarifa plana, el 20%, que en este caso es Bénega y Cataluña, ¿vale? Para el resto de comunidades autónomas son planes a medida del gobierno, porque dice que las comunidades autónomas se endeudaron, te recuerdo, a partir del año 2012, cuando España estuvo a punto de ser intervenida por la Unión Europea, porque llegó al gobierno Mariano Rajoy con mayoría absoluta y se encontró cerca de 30.000 millones de euros en los armarios y en los cajones de los ayuntamientos y las administraciones públicas que no había pagado Rodríguez Zapatero.
Más cosas. Lo que continúa son las reacciones ante esos pactos de investidura del PSOE. En materia económica, la última ha sido la del Instituto de la Empresa Familiar. Muestran su honda preocupación. Dice en un comunicado que la polarización de la vida política, el frentismo, la política de bloques, pone en riesgo, comillas, los incontestables logros de nuestra democracia. Piensan que se agravará la sostenida pérdida de competitividad en nuestro país. Ayer la COE, hoy las empresas familiares, Pilar.
Bueno, fíjate, yo aquí creo, Ángel, que la preocupación de las empresas grandes y familiares o no familiares llega tarde, ¿no? Y además creo que se va a pasar pronto, porque las grandes compañías, Ángel, buscan maximizar sus inversiones en un país que es prácticamente dependiente del BOE, ¿no? Del Boletín Oficial del Estado. A mí me parece que aquí el problemón lo tienen el 97% de las empresas que son pymes y micropymes y autónomos con empleados a cargo, que lo van a pasar muy, muy mal. Te recuerdo, 1 de enero, subida de 14 impuestos.
Dato que hemos conocido hoy, el salario medio anual creció en 2022 casi un 6%, hasta casi los 23.000 euros. Son datos de la Agencia Tributaria. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Este incremento viene motivado por el crecimiento de la economía española en 2022 y por la subida de la inflación. Aún así, el año pasado, los más de 19 millones y medio de asalariados vieron cómo sus sueldos crecieron menos que los precios, que se incrementaron de media en 2022 un 8,3%. Madrid con 29.447 euros, Cataluña con 25.514 euros, euros y Asturias con 23.405 euros son las comunidades autónomas con los salarios medios más elevados. En el extremo contrario están Extremadura con 17.319 euros, Andalucía con 18.503 euros y Murcia con 19.469 euros. Las entidades financieras y las aseguradoras y el de la información y las comunicaciones son los sectores que han registrado los salarios medios más altos, con 45.431 euros y 35.253 euros respectivamente.
Sería, Pilar, la mayor subida de renta de los españoles en los últimos 15 años.
Bueno, y esto se explica muy bien, ¿no? O sea, Hacienda lo que te dice es que se incrementa la renta de los españoles fundamentalmente por tres cuestiones. Las dos primeras tienen que ver con la subida de los salarios, tanto el SMI, que tira hacia arriba las cotizaciones a la Seguridad Social, como la subida de salarios por convenio, que afecta a más de 4 millones de personas directamente, independientemente de, y por supuesto, los funcionarios. Ahí tienes un incremento de la renta, que no es superior al incremento de la inflación, pero efectivamente, si tú lo pones, te olvidas de la inflación, porque de hecho no la han deflactado en el IRPF, y tú miras cuánto ha ingresado desde Hacienda cada persona, te das cuenta de que le ha subido el salario, de que le ha subido el SMI, y además no ha pagado bono transporte, trenes, descuento de las gasolinas, descuento de la luz. Eso es un ingreso, aunque sea material, pero es un ingreso de la renta.
Sin duda. Bueno, la tasa de paro juvenil es la más alta de la Unión Europea. Otro dato interesante, estos viven una odisea a la hora de emanciparse. Uno de cada cuatro españoles de entre 30 y 34 años vive en casa de papá y mamá. Menos de la mitad, un 42, considera que no puede cubrir sus gastos básicos, lo cubren los padres. El precio de la vivienda, el alquiler, el alto paro, la tormenta perfecta para los jóvenes, Pilar.
Y esto no es ninguna novedad, ¿no? Y el alquiler va a seguir subiendo, Ángel, como no puede ser de otra manera tras la ley de la vivienda. Poco después de aprobarse la ley de la vivienda, que impide a los más vulnerables acceder tanto a pisos de alquiler como a vivienda nueva para comprar, hubo elecciones. Y el jueves, Ángel, tenemos investidura.
Sí, sí. Bueno, atento a este dato, el último ya. El Banco de España constata que 8 de cada 10 ciudadanos no sabríamos responder bien a tres preguntas básicas sobre economía. En una encuesta sobre cultura financiera, refleja el escaso conocimiento a preguntas relacionadas como la inflación, el interés o el riesgo. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Se hacen tres preguntas que el Banco de España considera básicas. La primera tiene relación con la inflación. Cuestiona que si hoy tenemos 100 euros, dentro de un año podríamos comprar menos, lo mismo o más, si la inflación anual ha sido del 1%. Han contestado bien 6 de cada 10. Y es la pregunta con mejores resultados. En las otras cuestiones se mide el concepto de interés compuesto. Lo aprueban 4 de cada 10. Y la última, cómo arriesgar menos al invertir. Hay una leve mejoría con respecto a 2016 en los resultados cuando se hizo la encuesta anterior, pero seguimos muy alejados de la media de la OCDE y de las competencias financieras de nuestros vecinos europeos.
¿Un problema de educación, un problema de cultura general? ¿Qué?
Bueno, y quizá esto explica que el jueves tengamos investidura, ¿no? Porque hay que saber de dinero, hay que hablar a los niños de dinero. Fíjate, yo hace muchos años escribí un libro que se llamaba Me equivoqué, de autoayuda, para ver cómo hablarle a los niños, para explicarles lo que significa unas finanzas básicas para el hogar. Porque al final el Estado es como una familia. Tanto ingresas, tanto gastas, tanto ahorras, tanto inviertes. Pero si tú no controlas esos mecanismos y no sabes lo que significan, luego no puedes tomar decisiones inteligentes. Toda política está basada en un presupuesto económico. Si no sabes de economía, hay que aprender.
A lo mejor así sabríamos valorar más lo que es la deuda y el déficit, por ejemplo.
Por supuesto,
por ejemplo.
Claro.
La catalana Aitana López no se diferencia de las tantísimas jóvenes aspirantes a influencer. En poco más de 4 meses ha logrado 120.000 seguidores, un patrocinio de 4.000 euros al mes y hasta novio. No hace directos en Twitch. Nadie ha oído su voz, nadie la ha visto nunca, nadie la ha tocado, porque Aitana no existe, ¿no? Es una inteligencia artificial. Lo curioso es que muchos fans no sabían hasta hace unos días que estaban chateando, admirando y siguiendo a un algoritmo? ¿Qué implicaciones va a tener compartir nuestro mundo con otra especie inteligente, entre comillas? ¿Cómo convivir con esta realidad? Como cada martes hablamos de tecnología y no sé si de ciencia ficción con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Vamos a recordar. Oye, si esta Aitana tiene 120.000 seguidores y pilla 4.000 euros al mes, macho, yo puedo pillar 4 veces más.
Pues sí, a mí me deprime, yo no sé,
no,
qué estoy haciendo.
Así a bote, no, perdóname, os digo que a bote pronto yo tengo 4 veces más seguidores que esta, me tarda.
Sí, sí, sí.
Y encima es mentira. Bueno, vamos a ver, recuerda, ¿de dónde ha salido aquí Aitana?
Bueno, esto es parota, ¿no? Pues bueno, igual que algún otro avatar que hacen de modelos, influencers, pues provienen, en este caso, que ya tienen algunos por ahí zumbando, de una empresa catalana llamada The Clueless, en inglés, y cuyos dos fundadores, dos de ellos, vamos, Diana y Rubén, que son expertos en marketing digital y en redes sociales, pues tuvieron la idea de crear estos personajes ficticios, claro, aplicando inteligencia artificial, y crear cuentas en Instagram y en otras redes para publicar contenido, a ver qué pasaba, a ver si captaba seguidores y a ver si podía haber algún modelo de negocio detrás, y mira, pues parece que sí.
Oye, Mario, ¿y es tan fácil crear, en fin, una persona digital?
Bueno, la verdad es que en este caso en concreto estamos ante el modelo probablemente más sencillo, un híbrido entre trabajo de creativos humanos y una inteligencia artificial que genera fotos básicamente, las que publica, ¿no? El proceso es que la agencia ha escrito como si de un guión de cine se tratara, ¿no? Ha escrito en un papel la personalidad que debería tener este personaje, los rasgos, su historia, lo que le gusta, en fin, todo sobre el personaje, y luego apoyados en esta inteligencia artificial generativa que crea imágenes, como por ejemplo Dalí o Midjourney, pues han generado la imagen de Aitana. Y luego lo que hacen es que todos los días estas personas de verdad generan contenido a través de la inteligencia artificial, muchas imágenes que luego retocan manualmente, o sea, con el Photoshop de turno, y las suben a Instagram con el texto que proceda, como si fuera Aitana de verdad.
Lo curioso, en fin, a lo mejor hablamos luego de ello o sería otro debate, pero es mujer, hipersexualizada, para entendernos, y es curioso cómo también todo eso influye, claro. Oye, es un modelo estático, que parece que es una persona. ¿Podría darse el caso, Mario, de que la inteligencia artificial fuera realmente autónoma, que usara las redes igual, literalmente, que un ser humano?
Pues sin duda, sin duda. Ese es el futuro, yo creo, y ya te diría que casi una realidad, porque si en vez de crear un personaje con fotos lo hacemos con vídeo, con movimientos, con gestos, es decir, lo que se denomina deepfake, bueno, recordemos el anuncio de Lola Flores, para entendernos.
O el de Dalí.
O el de Dalí, efectivamente. Lo combinamos con una inteligencia artificial como ChatGPT, que genera diálogos, y además con una inteligencia generadora de voz, que tú lo has visto, Ángel, lo fácil que es imitar la voz de alguien. Pues, lógicamente, sumando esas tres cosas, obtendríamos un avatar digital que sí podría generar contenidos propios, chatear, hablar con sus seguidores, hacer un directo en Twitch, poner carita y todo. Claro, podríamos combinar varios algoritmos especializados para crear un avatar digital muy, muy, muy creíble, sin duda.
Madre mía, qué susto. Oye, Mario, ¿y esto está al alcance de todo el mundo? Fíjate, le han preguntado a Chema Alonso, que como sabes es hacker y es miembro del comité ejecutivo de Telefónica, y esto es lo que decía sobre inteligencia artificial.
Que ha sido capaz de crear una imagen lo suficientemente perfecta como para engañar a todos los seres humanos. Lógicamente, los avances en la suplantación de personalidades y en la generación de esos dibujitos falsos han ido mejorando los tiempos. Ya no partimos de imágenes en blanco y píxeles total, sino partimos de imágenes difuminadas, partimos de algoritmos preentrenados, de tal manera que construir una falsificación de un fotograma de una persona es bastante sencillo.
Bueno, pues evidentemente ahí están. A lo mejor no es tan evidente, pero tampoco es tan difícil como la gente se imagina. De hecho, no hace falta ser un programador para conseguir unos resultados aceptables, ¿eh? Cualquiera que haya jugado un poco con estos algoritmos como Dalí o ChatGPT lo puede atestiguar, ¿no? De hecho, y esto es más, mucho más serio, hay empresas como una empresa inglesa que se llama MetaHuman, en Londres, que ya te vende caras hechas, lo que se llama en términos técnicos una cara renderizada, o sea, han cogido imágenes y vídeos de una persona, de su cara, y luego la han tocado y ya le han añadido movimiento, y ya puedes crear con eso tu humano digital personal, y tiene hasta un catálogo de imágenes en internet, y es legal, que por 50 eurillos te creas tu imagen o tu humano virtual. Luego, si eres capaz tú de engancharla con un ChatGPT, por ejemplo, pues ya tienes tu propio golem, por decirlo de alguna manera.
Lo has suelto así como de pasada. ¿Dices que esto es legal, Mario?
Pues sí, la tecnología. A ver, claro, la tecnología siempre es legal, ¿no? Como siempre, lo que puede no serlo es el uso que se haga de ella. Por eso, ahora la Unión Europea además está trabajando, y muy fuerte además, en el nuevo reglamento regulador de la inteligencia artificial, aunque todavía tiene que avanzar. Por ahora, todo esto son juguetes, pero el problema que podría venir cuando estos avatares sean casi perfectos y prácticamente imposible de distinguirlos de un ser humano real, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y esto se está utilizando ya? ¿Se está usando este tipo de inteligencias artificiales para algo más allá de Instagram?
Pilar, yo creo que las redes sociales tienen miles de usuarios que son bots. Acordaros la pelea de Elon Musk, que dice que quiere cambiar Twitter porque hay muchísimos bots que están trabajando por ahí solitos. O sea, que son simples, pero ahí están, ¿no? Y hablando de robots, los hay en restaurantes, en recepciones de hoteles, en tiendas. Lo que pasa es que estos robots son fácilmente identificables como máquinas, cosa que en Internet puede ser mucho más difícil. Hasta ahora, los modelos avanzados que hablamos de inteligencia artificial se han utilizado para temas de marketing y, desgraciadamente, también para los famosos deepfake de políticos. O sea, hemos visto a Trump por ahí hablando, o a Kim Jong-un, y no eran ellos, eran otros, y eran objetivos de desinformar y desestabilizar, claro.
No, el problema está en que aquí, por ejemplo, la política española, oyes cosas que dices, esto es un deepfake, no puede ser, esto es inteligencia artificial. Y no, es verdad, es mucho peor, sí. Oye, hablando de los riesgos, ¿debería ser obligatorio que se identificaran esos algoritmos para saber que Aitana es mentira y no, digamos, que no engañar, que la gente no entre al trapo tan naturalmente?
Sí, a los algoritmos y a algunas personas también, como dices.
Ya, pero bueno, el problema está que...
Bueno, es lo que hay, pero bueno, yo creo que este es uno de los puntos que propugna la nueva directiva europea, que sepamos en todo momento si estamos interactuando con una inteligencia artificial o con una persona. Pero la verdad es que, siendo honrados, los malos no lo van a hacer, porque está claro que puede ser una gran herramienta, con mayúscula, la gran herramienta de los hackers, o sea, que no se van a identificar. La evolución, fijaros, más sofisticada, por ejemplo, de las estafas, del phishing o de los ciberrobos. Si lo consiguen ahora, suplantando correos, WhatsApp o llamadas, imagina lo que podrían hacer con una IA de este tipo, ¿no?
Pues danos un ejemplo.
Pues mira, hay un caso, además, el que a mí me preocupa más y que ya está pasando en algunos casos. Hay gente que se pasa horas hablando con ChatGPT, lo ha dicho ya el MIT, porque lo consideran su amigo confidente o su mejor amigo, más que una persona. Y hay gente que se ha enamorado de Siri o de Alexa. Eso suena chiste, pero es real. El caso es que, fijaros, un avatar sofisticado de este tipo que hablamos podría crear una relación afectiva con las personas. Pero claro, imaginad que detrás de esa IA, en vez de ser de esa inteligencia artificial, hubiera un hacker que empieza luego a decirte, a pedir dinero, a decirte que tiene una enfermedad, que tiene que cuidar a un hijo, porque te está engañando. Esto pasa en la vida real entre personas, ¿eh? Pues la víctima, enamorada, porque tiene un novio en la red, porque podría caer en esta estafa del avatar. Y si hay algo que puede hacer muchísimo daño, es hackear los sentimientos de una persona. Eso es mi opinión, ¿no?
Hemos hablado de casos malos. ¿También hay casos buenos?
Sin duda, y además la mayoría, las cosas como son. El otro día, por ejemplo, en un café en el que yo estaba con el presidente de Microsoft Iberia, Alberto Granados, me comentaba lo que puede significar este tema, por ejemplo, para un enfermo de ELA que va a perder la voz sí o sí. Eso es una realidad. Pues tener un algoritmo entrenado a su lado con su voz podría darle una calidad de vida que no va a tener. Incluso darle una vida en el mundo virtual que no puede desarrollar, no puede estar en redes sociales, no puede colaborar por internet, y este avatar le podría ayudar. Yo creo que en un futuro próximo, cuando hablamos de futuro próximo, es decir, en unas semanas, porque esto va muy rápido, podremos disponer de algoritmos que sean nuestro avatar personal y nos ayuden en muchas tareas personales, incluso profesionales. Y claro, también es verdad que si va a haber inteligencias artificiales buenas y otras malas, vamos a tener que crear inteligencias artificiales que detecten a inteligencias artificiales, de hecho ya las hay, y que nos ayuden un poco, hagan como de policías y nos ayuden a defendernos pues del mal uso que seguro va a haber, que van a hacer algunos, pero bueno, pero yo creo que a la larga va a haber más cosas buenas que malas.
Vamos a hablar mucho de estas cosas, como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Chao,
buenas
chao.
Noches,
besito. Pilar.
Pilarín, pues mañana
chao.
Más.
Chao.
Hasta mañana, que
adiós,
tenemos 10.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Viñalbali, los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.